Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es miércoles 6 de noviembre del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, casi noches, en este diario, esta revista informativa de los medios informativos de la Universidad de Guadalajara, los medios públicos, a través del 104.3 de FM. El día de hoy empezamos un poquito más tarde, traíamos ahí una bronca con el audio y la obligación que tenemos de transmitir estos llamados RTCs, ¿no?, que nos impone el gobierno mexicano para cumplir con los tiempos oficiales. Pero ya estamos aquí para llevarles las noticias. Y vaya que hemos despertado con un mundo distinto al que conocimos ayer. Me ha encantado la portada del Washington Post que dice que Donald Trump se convierte en el segundo presidente en ganar mandatos no consecutivos y el primero en ser un delincuente. Esa es la portada del Washington Post. Y nos vamos con esto precisamente. Ha ganado Donald Trump las elecciones cerca de las 3 y media de la mañana, 4 de la mañana. Se confirmó que ha tenido ya 270 votos en el colegio electoral, lo que lo convierte de nueva cuenta en el presidente de los Estados Unidos.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Y precisamente por eso, Ana Tornel, nuestra productora, puso esta canción que, si algunos de ustedes recuerdan, de Alice, se llama Jan and Marie, que en español es algo así como Estoy harta, ¿no? Es una canción que se publicó por primera vez el 18 de marzo del 2003 del álbum Corrientes Eléctricas. Y precisamente ese es el preámbulo de la noticia del día. No sin antes saludar el día de hoy a nuestro querido operador Emanuel Candelas. Le mandamos un saludo a Joe, que está en descanso administrativo. Y nosotros vamos con esta nota del periódico el New York Times, que dice que Donald Trump gana las elecciones para derrotar precisamente a la vicepresidenta Kamala Harris. Pues él apeló al temor a los migrantes y a las inquietudes económicas que ha dejado el paso de Joe Biden en la presidencia. Y lo que nos dicen nuestros colegas Shane Goldmaker y Lisa Lader en el periódico New York Times es que Donald Trump avanzó con la promesa de derribar el statu quo estadounidense para hacerse con la presidencia una segunda vez, sobreviviendo a una condena penal, imputaciones, la bala de un asesino, acusaciones de autoritarismo y un cambio inédito de oponente para concretar un notable regreso al poder. La victoria de Donald Trump corona el sorprendente regreso de un hombre que fue acusado de conspirar para revertir las últimas elecciones, pero que aprovechó las frustraciones y los temores por la economía y la migración ilegal para con ello derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris. Sus planes provocadores para trastocar el sistema político del país lograron apelar a decenas de millones de votantes que temían que el sueño americano se alejara más de su alcance y que recurrieron a Donald Trump como un defensor contra el establishment gobernante y la clase experta de las élites. En un país profundamente dividido, nos dice el New York Times, los votantes se volcaron con la promesa de Donald Trump de cerrar la frontera sur prácticamente por cualquier medio, de resucitar la economía con aranceles al estilo decimonónico y que restauraría la manufactura estadounidense. Además, se han volcado por Donald Trump porque busca liderar una retirada de las situaciones complejas internacionales y los conflictos globales. Ahora, pues este presidente, Donald Trump, fungirá como el presidente número 47 por 4 años, luego de abandonar a regañadientes el cargo como el mandatario número 45. El primer político, desde Grover Cleveland hasta finales del siglo XIX, en perder la reelección a la Casa Blanca para luego postularse de nuevo con éxito. Es decir, a la edad de 78 años, Trump se convierte en el hombre de mayor edad en haber sido elegido presidente, al romper el récord del presidente Joe Biden, cuya competencia mental ha atacado precisamente el empresario. Su victoria inaugura una era de incertidumbre para la nación. Para aproximadamente la mitad de este país, Estados Unidos, el auge de Donald Trump presagia un giro sombrío para la democracia estadounidense, cuyo futuro ahora dependerá de un hombre que ha hablado abiertamente de socavar el Estado de Derecho. Trump ayudó a inspirar un ataque al Capitolio en el año 2021. También ha amenazado con mandar presos a sus adversarios políticos y ha sido denunciado por los ex colaboradores como un fascista. Para sus seguidores, las provocaciones de Donald Trump se convirtieron en puntos fuertes más que en escollos. A la primera hora de este miércoles, los resultados mostraban que Donald Trump había mejorado sus resultados del año 2020 en todos los condados de Estados Unidos, con algunas excepciones. Trump se había asegurado los estados de la tendencia electoral incierta, incluidos los estados de Georgia, de Carolina del Norte y de Pensilvania, para con ello garantizar los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la elección y llegar a la Casa Blanca. Los republicanos también consiguieron al menos dos escaños en el Senado, en Ohio y en Virginia Occidental, para dar al partido la mayoría en el Senado. Ojo, el control de la Cámara de Representantes aún está reñido, pero Donald Trump tendrá al Senado de su lado. En un discurso de victoria en el West Palm Beach de Florida, Trump declaró que era el líder del más grande movimiento político de todos los tiempos. Sus palabras son las siguientes: superamos obstáculos que nadie creía posibles, mandando sin precedentes, y asumiré el cargo con un mandato sin precedentes y muy poderoso. Ahí parecía que Donald Trump tenía dos contiendas que ganar este año. Primero se impuso ante Biden, que abandonó la campaña luego de un desempeño titubeante en el debate que suscitó las dudas sobre la capacidad del presidente para ocupar el cargo por otros 4 años. Luego, derrotó a Kamala Harris en una campaña cáustica de 107 días que resultó un calvario desagradable, amargo y lleno de insultos. Trump puso en duda la identidad racial de Harris en un momento que con frecuencia denigró su inteligencia. Chocaron a causa de puntos de vista radicalmente divergentes, no solo sobre los asuntos del país, sino también de la misma naturaleza de la democracia. Trump sistemáticamente ha intentado socavar algunos de los principios fundamentales del país, al erosionar la confianza en la prensa independiente y al sistema judicial, así como sembrando dudas sobre las elecciones libres y justas. Se ha negado a aceptar su derrota hace 4 años, asegurando falsamente hasta el día de hoy que se le despojó de un segundo mandato en aquel 2020. En lugar de obstaculizar su ascenso, su negacionismo prendió en un partido republicano que él mismo se ha rehecho, ¿no? Él mismo lo ha gobernado ahora, ¿no? Ahora, pues Trump ha prometido un rediseño radical del gobierno estadounidense, impulsando las promesas de retribución y de erradicar a los opositores internos que él, además, consideran el enemigo interno del país. Ha jurado supervisar la mayor ola de deportaciones de la historia en los Estados Unidos de América, insinuando que desplegará las tropas al interior del país. También se ha propuesto que va a cobrar amplios aranceles y busca defender en gran medida la consolidación del poder en la historia de la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues estas son algunas de las palabras que esta mañana escribe el New York Times, que además hay que decirlo, el New York Times es un periódico que abiertamente había rechazado la llegada de Donald Trump a la presidencia, aunque nunca se decantaron por el lado demócrata, pues más bien descartaban que Donald Trump llegara en un segundo periodo. Y el Washington Post tuvo hace 15 días pues esta decisión de nunca advertir ninguno de los dos bandos, ¿no? A diferencia de México, en Estados Unidos, los medios de comunicación siempre se decantan por uno u otro de los contendientes para con ello tratar de ser mucho más transparentes, sobre todo en sus páginas de opinión, ¿no? En las páginas de noticias, digamos, ahí buscan ser muy equilibrados, pero las páginas de opinión tienen su lado aparte, ¿no? Entonces, hoy The Washington Post publica, que es el otro gran periódico grandote de Estados Unidos, dice: Trump triunfa y se convierte en el segundo presidente en ganar mandatos no consecutivos y en el primero en ser un delincuente. Así que ahí. Con esto nos vamos a empezar esta jornada. Regresando de esto, vamos a hablar de la otra resaca que traemos, y es las consecuencias de la reforma judicial.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 30 y casi 39 minutos, que no se les haga tarde. El otro gran tema que sucedió ayer en México fue el triunfo para Claudia Sheinbaum en la corte, porque la reforma judicial ya no tiene contrapesos. Y es que la reforma al Poder Judicial sigue adelante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien había propuesto invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados federales. Esto representa un éxito para el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, quien tras la decisión afirmó que la reforma judicial representa la reforma por la justicia, honestidad y honradez. Estamos en un proceso de transformación que decidió el pueblo de México contra la corrupción, el nepotismo y los privilegios, es lo que ha escrito la presidenta. 7 de los 11 miembros del máximo tribunal respaldaron el proyecto que contemplaba la nulidad parcial de la reforma judicial, pero por ley se necesitaban 8 votos para declarar la inconstitucionalidad. Además de las 3 ministras afines al gobierno, Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, el sufragio decisivo que tiró la mayoría requerida por la Corte fue el de Alberto Pérez Dayán. El ministro defendió su actuar al decir que la acción de inconstitucionalidad era improcedente y dijo que la Corte no tiene facultad para decidir qué debe o no debe contener la Carta Magna. No estoy de ninguna manera ajeno a las consecuencias de la reforma constitucional. Sin embargo, existen otras vías. Pérez Dayán negó que hubieran recibido amenazas o presiones para tomar esta decisión, como lo pudo haber insinuado Alejandro Moreno, el presidente del PRI, quien dijo tener información sobre una supuesta demanda por acoso sexual en contra del togado. La decisión permitirá al gobierno federal seguir con la organización de las elecciones judiciales para el próximo 1 de junio del año 2025. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? Estuve leyendo la nota de portada, la segunda de portada del periódico El Informador. ¿Por qué no se logra invalidar la reforma? Porque se requieren 8 de los 11 ministros para lograrlo, pero con el voto en contra de Alberto Pérez Dayán, pues no tienen estos votos requeridos. Se discutió si se podía invalidar la reforma con 6 votos debido al nuevo cambio en la Constitución que dictamina una mayoría de 6 de 9 ministros para anular normas. Sin embargo, esa nueva mayoría aplicará a partir del 1 de septiembre del año 2025. Les recomiendo que sobre esta discusión puedan ver el programa de Con Todo Respeto del día de ayer, donde mis compañeros Diego Petersen, Sonia Serrano y Jaime Barrera hacen un análisis que me parece muy sensato, y por fin un análisis de nivel que dicen que se dio en la corte, ¿no? Donde los dos bandos, ¿no? Tanto las 3 ministras, Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que son mucho más 4T, y ahora también Alberto Pérez Dayán, quien es el voto que se necesitaba y que no lo tuvieron, pues hay un análisis muy fuerte sobre por qué no puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponerse a decidir si es constitucional o no la reforma judicial. Si no tienen tiempo de ver toda la sesión, que dura poco más de 3 horas, pueden ver el análisis de 40 minutos de Con Todo Respeto de nuestros compañeros periodistas, y ahí les van a poder dar algo de su opinión. Vámonos con un poco más de música en este miércoles de música en otro idioma.
Donne-moi une suite au Ritz, belle, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Por supuesto que las tendencias y el tren del mame y del meme en las redes sociales es el resultado electoral allá en Estados Unidos. A mí lo que me llama la atención es ver un poco quién cierra temprano y quién se va a dormir tarde en los periódicos de la localidad. Aquí alcanzamos a ver quién sí alcanzó a meter la nota de que Donald Trump iba a ser el vencedor. ¿Por qué les digo esto? Porque la resolución final fue cerca de las 3 de la mañana y cerca de las 11 y media ya el periódico El New York Times había generado una especie como de predicción, ¿no? Había como una agujita ahí que estaba diciendo qué tan probable es que gane uno u otro candidato. Y entonces yo, que me dormí cerca de las 11 y media de la noche, el 91% de la probabilidad a esa hora era de que Donald Trump iba a ganar las elecciones. Entonces, ahí muchos ya dijeron, vámonos, aquí cerramos. Y en el caso, por ejemplo, del Informador, dice, Donald Trump se proclama vencedor. Es decir, todavía no era un resultado oficial, ¿no? Los que sí se aventaron fueron el periódico Mural, dice, todo Trump vuelve a la Casa Blanca, toma el Senado y la Cámara de Representantes, y el periódico Milenio, que dice todo el poder. Trump aventaja a Kamala y a los republicanos, y los republicanos lideran en ambas cámaras. Hay otros que de plano ni siquiera se enteraron de que había elecciones en Estados Unidos como Antena Noticias, y NTR, por ejemplo, lo lleva en chiquito, dice: votación complica definir al ganador. Eso ocurrió cerca de las 10 de la noche, ya a las 11 de la noche ya sabíamos que era inminente el triunfo de Donald Trump, y como les digo, pues otros periódicos de plano no lo llevan. Hay otros que se aventaron, incluso con un muy buen diseño, reporte Índigo, dice: he is back, con al menos dos de los estados bisagra a favor, Donald Trump se perfila para alcanzar los 270 votos que necesita, y Publimetro dice: Trump again, el republicano Donald Trump nunca soltó la ventaja tras el cierre de las casillas. En fin, ha sido una noche para los que hacemos periodismo espectacular, ¿no? En el sentido de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Cerca también de las 11:15, 11:30 de la noche, empezamos a ver los videos de la fiesta donde estaba Donald Trump, pero incluso con algunos de los millonarios más prominentes de Estados Unidos. Entre ellos estaba también Elon Musk, que se ha dicho que va a llegar al gabinete de este personaje, de este mandatario que asumirá el próximo 20 de enero allá en el Capitolio. Vamos a ver si lo hace otra vez a las afueras y si va a haber protestas o no. Será muy interesante platicar con Luis Botello, quien es periodista, formó parte del Instituto de Periodistas allá en Washington. Y vamos a ver también, o vimos, las felicitaciones de algunos de los presidentes pues más cargados a la derecha, ¿no? Está Netanyahu de Israel, ¿no? Estaba también ya la felicitación de Milei y de Bukele, ¿no? Ahí nomás con esos amigos, comparte migas, ¿no? Son las 6:50 de la mañana, vamos con un poco más de música.
Le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Vous pouvez
Bonne soirée.
Bueno, antes de despedirnos, les comentamos que ya comenzó el registro de los aspirantes a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. La primera que hizo su registro fue Mara Robles, quien propone una agenda feminista desde la rectoría con un proyecto que tiene que ver con los cuidados. Después se registró Carlos Iván Moreno, que ahí lo que propone es una agenda innovadora que no deje de lado el humanismo. La tercera en registrarse fue Carla Planter, quien ha sido también conductora de estos espacios, y ella lo que propone es pensar la universidad para los siguientes 100 años. Hay que recordar que el próximo 12 de octubre estaremos celebrando la refundación, los primeros 100 años de refundación de la Universidad de Guadalajara, y ella lo que propone es eso, repensar y trabajar para una universidad para el siguiente siglo. El día de hoy se va a registrar, el primero es Francisco Muñoz, quien es el actual rector del CUCS. Vamos a ver qué es lo que propone. También se va a registrar Leticia Leal, ella es la rectora del Cutlajomulco, y se va a registrar más tarde Gustavo Padilla, el rector del CUCEA. Vamos a conocer a través de estos medios públicos, por supuesto, las propuestas que buscan que los 196 electores que forman parte del Consejo General Universitario decidan el próximo 22 de noviembre. Vamos a también a llevarles, por supuesto, todas las propuestas que se viertan en el Consejo General Universitario en las fechas que ha indicado el proceso, que es cerca del 20 de noviembre. Todo eso lo vamos a transmitir, por supuesto, a través de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy, para que no lo pierdan de vista, tenemos varios eventos. El primero de ellos, por supuesto, es el último informe de Enrique Alfaro. Está a 29 días. Y lo traigo ahí muy presente porque Isaac de Loza me está diciendo: faltan 30 días, faltan 29 días, faltan 28 días para que termine el sexenio. Un saludo a mi amigo Isaac de Loza. Hoy presenta su último informe de gobierno Enrique Alfaro. Y también tenemos un evento importante para la universidad, que es la segunda edición de Rugido. Este proyecto, que lo que busca es visibilizar el talento de los jóvenes estudiantes aquí en la propia Universidad de Guadalajara, y va a ser la final definitiva en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en un evento que también vamos a transmitir en la señal de Canal 44. Vámonos pues, son las 6:56 de la mañana. Muchas gracias Ana Tornel en la producción. Muchas gracias también a Emanuel Candelas, siempre le ando cambiando el nombre hoy. Muy bien, cuidado yo. Muchas gracias Emanuel. Nos vemos aquí, yo soy Omar García, nos escuchamos el día de mañana.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pliée. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines qui sèchent leur dentelle au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline invitée au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les méninges. Sèche-linge, plus de lèche, vitrine à ses caches, poitrine que tu séchais. J'ai toujours préféré aux voisins mes voisines. J'ai toujours préféré aux voisins mes voisines. J'ai toujours préféré aux voisins mes voisines qui vident leurs armoires en quête d'une décision dans une heure. Tu choisiras le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision de ma fenêtre en face.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.